Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Parece que las cosas se van aclarando. En política nunca nada es definitivo, nunca nada se aclara del todo, pero empieza a haber síntomas bastante contundentes de cómo va a ser la investidura. Esta tarde Sánchez está en Bruselas porque hay una cumbre en la que estudian renovar los cargos de las instituciones de la Unión Europea. Esto no va a ser rápido porque hay un pulso entre los populares y los socialistas que se han puesto de acuerdo con los liberales europeos. Digo que las cosas se van aclarando por las declaraciones que ha hecho Sánchez en Bruselas antes de la cumbre. Ha sacado el argumentario y ha empezado ya a justificar una abstención con los independentistas. Sánchez ha dicho hace unas horas que en la responsabilidad de la investidura es del PP y de Ciudadanos.
La responsabilidad del Partido Popular y de Ciudadanos como partidos que se dicen de Estado es facilitar la investidura, no bloquear y garantizar una cierta estabilidad al gobierno de España.
O sea, que si no hay investidura o que si la investidura tiene que ser con la abstención de Esquerra es por culpa de PP y de Ciudadanos. Esto que ha dicho Sánchez es preparar ya el terreno para una investidura con independentistas. La responsabilidad es de Sánchez, no es de PP ni de Ciudadanos. La responsabilidad es de un Sánchez que ayer dejó que los socialistas pactaran en Pamplona, en Navarra, con Geroa Bai, y que permitiesen la entrada a los socialistas de Bildu en la mesa del Congreso Foral, del Congreso Navarro. Con esta decisión se lo ha puesto imposible al PP, se lo ha puesto imposible a Ciudadanos, la abstención. Con la decisión que tomaron los socialistas ayer en Navarra, cierran el paso a Navarra Suma, hacen imposible la abstención de los dos diputados de UPyD. Ayer fue el Parlamento Navarro y hoy ha sido el Gobierno de Canarias. Los socialistas han llegado a un acuerdo con Nueva Canaria, con Agrupación Modera, Comera y con Podemos para hacerse con el Gobierno de las Islas. El acuerdo que da la presidencia al socialista Ángel Víctor Torres desplaza a la Coalición Canaria, que lleva 26 años en el Ejecutivo Regional. Coalición Canaria ya dijo en su momento que no iba a facilitar la investidura de Sánchez, pero con esto que han hecho hoy los socialistas en Canarias, Sánchez se ha cerrado definitivamente la puerta de Coalición Canaria. Sánchez no hace más que cerrar puertas constitucionalistas y no hace más que abrir puertas independentistas. Otro segundo síntoma de que la investidura va hacia el independentismo es lo que ha asegurado hoy Rufián, el portavoz de Esquerra en el Congreso de los Diputados. Ha revelado Rufián que su formación está hablando con los socialistas, que no van a provocar unas segundas elecciones. Y quizá lo más importante, esta es la frase más importante.
Nosotros no esperamos nada de la Fiscalía, no esperamos nada de la vocería del Estado, no esperamos nada casi de lo que vaya a pasar en ese Tribunal Supremo.
¿Por qué esta es la frase más importante? Porque esta frase significa que Esquerra ya no le pide a Sánchez que corrija la sentencia del Supremo, que la abogacía haga jeribeques. No le pide mucho Esquerra a Sánchez. Ya digo, otro síntoma de que la cosa va hacia el independentismo. Y en esta situación, quizá ha sido casualidad, Rajoy ha salido de la vida civil para defender un pacto del PSOE y de Ciudadanos y para advertir lo que nos viene después de la investidura con independentistas, que gobernar con pocos diputados es muy complicado.
Lo que necesita España es, primero, un gobierno estable. Segundo, un gobierno con 176 diputados.
Será casualidad, pero hemos visto a Rajoy hoy saliendo de la vida civil y haciendo ya oposición, advirtiendo de lo difícil que es gobernar como quiere gobernar Sánchez después de una investidura con independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que un juez de Murcia ordena que ingresen en un centro con régimen cerrado los dos menores detenidos por la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue encontrado en un descampado de la localidad de Lorca. COPE Murcia, Paula Pascual.
Se les acusa de homicidio y de robo con violencia. Según las primeras investigaciones, los dos jóvenes, al parecer hermanos, intentaron asaltar a este comerciante de Lorca para robarles. Se trata, según los forenses, de un hombre marroquí de mediana edad que murió a golpes. De hecho, presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La jueza ha decretado el ingreso de los dos jóvenes en un centro de menores.
Y te cuento que la jornada en los mercados ha estado marcada por la fuerte subida del precio del petróleo tras el aumento de la tensión entre Estados Unidos e Irán. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el petróleo se ha disparado, ha subido cerca de un 4%. El crudo del Mar del Norte supera ya de largo los 64 dólares por barril. Alcanza su precio más alto en un mes, impulsado por el derribo de un dron de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Vuelve a aumentar la tensión bélica en el Golfo Pérsico. Aún así, el petróleo todavía está muy lejos de los 75 dólares que se pagaban a mediados de abril. La bolsa ha cerrado con baja de un 0,25%, lastrada por el sector financiero. Los inversores apenas han celebrado la intención de los grandes bancos centrales de hacer lo que sea necesario para evitar un mayor deterioro de la actividad económica. En los demás mercados, el euro se ha disparado, roza el cambio de 1,13 dólares, mientras la rentabilidad de los bonos españoles a 10 años ha marcado nuevos mínimos históricos en el 0,37%.
Y ya están reunidos los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea para elegir a los principales cargos de las instituciones comunitarias, aunque parece que las posiciones no están tan avanzadas como se creía en un primer momento. Corresponsal José Luis Coz.
Esta mañana éramos optimistas, a mediodía un poco menos, y ahora parece que el acuerdo poco a poco se aleja por las calles de Bruselas. Los líderes europeos debaten quién va a ocupar los puestos de responsabilidad en los próximos años: la presidencia de la Comisión, Consejo y Parlamento Europeo. Por el momento no hay acuerdo alguno. En vista de las dificultades que hay, es posible que no podamos tener todavía una propuesta sobre la presidencia de la Comisión, ha dicho la canciller alemana Angela Merkel. El primer ministro irlandés, por ejemplo, ha querido bromear con la elección de los altos cargos. Ha dicho que a veces es más fácil elegir papa que a un presidente de la Comisión Europea.
Y en los deportes, esta noche empieza la final por el ascenso. Santi Duque.
A partir de las 9, Pilar, Deportivo de la Coruña y Mallorca se miden en Riazón en el partido de ida de la última eliminatoria del playoff que lleva a Primera División. Vamos hasta Coruña para conocer el ambiente que se vive en la ciudad en las horas previas, Pepe Torrente.
Pues mira, poco a poco ya empieza a llegar la gente a los alrededores del estadio. Se ven también aficionados con la camiseta del Mallorca porque han venido en torno a unos 300. Está todo vendido y habrá un gran ambiente en Riazón. A las 7 están convocados los aficionados del Depor para recibir al autobús del equipo que entrena José Luis Martí.
Gracias, Pepe. Ya saben que el partido de vuelta se jugará el próximo domingo en Somos, en Mallorca. Hoy también es noticia el mercado de fichajes, pues se siguen produciendo contrataciones en esta ventana de verano. Ha sido el turno de Marcos Llorente, que deja el Real Madrid para fichar por el Atlético a cambio de 40 millones de euros. El mediocentro se ha despedido en las redes sociales diciendo que se va de su casa, que lo ha sido desde los 14 años y lo hace sin nada que reprocharse ni reprochar a nadie. Y en ciclismo, Alejandro Valverde ha ganado esta tarde la primera etapa de la Ruta de Occitania. El corredor murciano, que ha vuelto a correr 53 días después de la caída que le impidió participar en el Giro de Italia, es el primer líder de la carrera. Además, se acaba de saber que el corredor neerlandés Tom Dumoulin no va a correr el Tour de Francia debido a que no llegaría en las mejores condiciones tras su caída en la cuarta etapa del Giro de Italia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Ya está aquí el momento, como cada tarde, más o menos a esta hora, aquí está, el gran Sinacio.
Pero buenas tardes.
Buenas tardes, qué contento estás.
Bueno,
¿no?
bueno, es que época claro. Viene ahora, fíjate, hoy, mira, bien, de momento
bien.
Hoy
no, es el... porque es jueves a lo mejor.
Claro, es jueves,
también,
que yo ya
claro.
No te curro hasta, dentro de cuatro días. Hoy es el día más feliz del año, según no sé quién lo dice, el Yellow Day este, que se han juntado todos los parámetros.
Y
resulta porque es los días más largos, porque haremos el amor luego todos esta noche, porque ya sale el sol por fin, por lo que sea, es el día más feliz del mundo, cenaremos croquetas, no lo sé.
Comeremos tapas, hoy
claro,
estamos hablando de
se
tapas.
Se acaba el invierno. ¿El otoño? ¿Qué se acaba?
Mañana,
el caso es que mañana empieza el verano,
¿eh?
El solecito, la playa...
Ya no sabes ni en qué estación vives, Ignacio.
Y sobre todo estoy súper feliz porque hoy nos toca con solo una palabra. El juego más divertido de la radio. Y hoy con un invitado que, bueno, esto no es lujo, esto es super luxury. ¡Urbano Cana! ¡Aplausos! Bravo, que nos va a ayudar. Bueno, entonces, Urbano, tienes que elegir la palabra con la que vamos a jugar.
Ah,
está Alonso Johnson.
Yo es que estaba diciendo...
Muy buenas tardes.
Es que acaba de entrar, no le he visto. No le he visto. Es verdad, Alonso Johnson, campeón del mundo de con solo una palabra.
Se ha vuelto invisible.
Bueno, Urbano, tienes que elegir la palabra que quieras y con esa trataremos entre los cuatro con Pilar. ¡Pilar Cisneros!
Pilar siempre gana.
Siempre gana. Ahí ya va el mote.
Yo me acuerdo. Pilar siempre gana.
Y tenlo muy presente.
Y yo, bueno...
además no me gusta llevar la contraria, pero claro, tengo que estar feliz porque lo que dices.
Claro, es que es un día muy grande hoy.
Radiante. Entonces vamos a elegir una palabra que vaya acorde con esto.
Por ejemplo,
¿qué te parece sol?
Sol,
ay,
sol.
Qué bonita.
Bueno, chicos, sol, yo creo que da mucho juego.
Sí, canciones, películas, sol, libros, oyentes sol, atentos sol, porque sol, vamos sol. Al sol. Alonso Gullonsson, mira, es el encargado de esta sección.
Sí, rápido. Mira, aquí tengo ya la primera. Mira, a ver si una pista, a ver si suena esto.
Qué bueno.
Un rayo de sol.
Un rayo de sol.
Es alucinante, ¿es escuchar eso, verdad? Es
solo con eso.
Bueno, nosotros,
que se quite el reggaetón, que se quite. Sí. Claro, la gente joven no
los
sabrá ni qué es esto.
Sabrán,
¿eh?
Qué es esto, ¿no? Esa es otra historia.
Bueno, canciones debe haber muchísimas con sol, ¿no?
Sí,
a ver,
sí,
chicos, hay que
agudizar.
¿Tienes tú otra?
Sí, mira, ya venga, danos tiempo. Para los millennials, que no nos riña tu hija María.
Sí.
A ver esta.
Yo quiero que estés el mundo.
Sí. Bajo el mismo sol.
Ah, bueno, está ahí metido el calzador, pero bueno, es verdad.
Ay, una que me encanta.
A ver, cuidado.
Claro. Cuando brille el sol. Me encanta La Guardia.
Ah, La Guardia, no sabía yo que esto era de La Guardia. Vamos.
Esto sí,
no sé quiénes son La Guardia, en cualquier caso.
Yo es que de toda la vida de estos de los finales de los 80. Claro que sí, es de tu juventud.
Tenemos una peli también por aquí ya, ¿eh? Una peli.
Pelis, ah, claro.
Ganó cinco Goyas.
¿Cinco Goyas?
Con Luis Tosar y Javier Bardem.
¡Hombre!
A ver, es que cuando hemos pasado a tema pelis...
Bueno, pues
es
cuando inmediato. Lo hemos dicho ya.
Claro, pero sí, no me da tiempo a pensar.
Los lunes al sol.
Claro que sí,
los lunes al sol.
Los lunes al sol, sí.
Y los martes, que
o sea, que ahora tengo que pensar en pelis. No,
bueno,
pelis,
todo,
pelis,
libros.
En... libros o
a ver, por ejemplo, ¿tú sabes cuánta gente se apellida o se llama Sol o cosas de esas?
Por favor, si naces.
Sí, Marisol.
Marisol, hay mucha gente.
Mira, en España, nombre, hay 1.450. De 9 mujeres que se llaman Sol de nombre.
Anda. Sol solo.
Pero hay 58 hombres que se llaman Sol de nombre.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Anda, qué curioso, bueno, no conozco ningún hombre.
Y luego es un apellido.
Ni he conocido nunca a ningún hombre que se llame Sol.
Hay un apellido que es Sol y otro apellido sí. Que es Del Sol.
Del Sol, Luis no, pero Sol. Sol había un futbolista en el Madrid.
¿Ah, sí?
Muy bueno, hace 50 años.
Luis Del Sol.
Y Juan Cruz Sol, que jugaba en el Valencia.
Los
qué
dos.
Qué curioso. Sí, ah, película, una que he visto yo, Bajo el Sol de la Toscana, ¿no?
Oh, con Ian
Lane, sí, ¿puede ser?
Tiene un título, Pilar, muy moña. Bajo el Sol de la Toscana. La peli será moña, ¿no? Bonita, pero moña.
Bueno, un poco. Sí,
sí,
es
eso tiene que ser
ya,
de
sí.
Te pintamos la piscina
un poquito,
juntos
un poquito.
Y cosas.
A ver, otra peli.
Yo.
Una peli de Spielberg.
Una peli de Spielberg.
Ahí debutó, creo yo, que Christian Bale.
El niño era.
Sí, sí,
era
sí.
Christian Bale,
ah,
el
sí,
niño.
Hombre, este.
Sí, sí. El Imperio.
¿Era Christian Bale el niño?
Sí, sí.
El Imperio del Sol.
El Imperio del Sol, 1977.
No sabía que era Christian
Bueno, yo
Bale.
Voy a canción,
A ver, ¿qué canción?
Que yo que soy mayor, me acuerdo de Sol, de la nota musical.
Vale, qué tonto.
Esa es, ¿no?
Sol.
A ver, otra vez.
Sol. Anda.
Le dan el clavo,
es que no
¿eh?
Tengo
oye,
formación
¿os acordáis,
musical.
¿Os acordáis de una canción que menciona Sol en su letra como nota musical?
A ver.
Sol, ardiente esfera es.
Esto los que tengan niños sí la habrán visto 3.000 veces.
Sí,
¿esto qué es?
No,
sonrisas
y lágrimas.
Hombre, Mary Poppins. Urbano, no te oigo decir
Urbano,
nada.
Lánzate.
Urbano es un concursante que habéis traído aquí, un invitado de piedra.
No, no, porque por ejemplo, está reservándose para las buenas.
Yo es que voy a los clásicos básicos. Por ejemplo, eso de cuando calienta el sol.
Cuando calienta el sol.
Me encanta esta canción.
Bueno.
¿O no?
Esto sí que pinta hielito, clink, clink, clink.
Es que esto suena verano.
Esto en la Toscana, limpiando la piscina. Sí, sí. Y luego pones esto con un gin tonic.
¡Qué alegría! Esta canción luego la versionó tu querido Luis Miguel.
¿Sí? Ah, es verdad.
Claro que
sí,
habrá
sí,
que
sí,
oírla,
maravillosa.
Entonces,
sí,
otro día.
Es cierto.
Bueno, y vamos a la playa, ¿no? La de vamos a la playa. Ahí habrá sol seguro ahí, ¿no?
Pero, ¿exactamente de qué generación eres tú, Silvia?
Yo es que estoy entre media, yo soy el eslabón perdido, esa, pero estas son buenísimas.
Vamos a la playa caliente.
Y ahora lo bueno.
Chibiriri, pom, 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 pom.
Bueno, esto es una letra, cuidado.
A ver, el Circo del Sol.
Ah, también, fíjate.
Fijaos que es la empresa de producción teatral más grande del mundo. Tiene más de 4.000 empleados.
Y la Puerta del Sol, que
ah, bueno,
Nochevieja
claro,
hay mucha
es que,
gente
es que
también.
El Barrio todo, Sol. Yo no puedo pensar a tantas
todo
bandas.
Con Sol, tú es que estás en Pilar siempre ganando.
Sol es la moneda de Perú.
El sol,
ah, mira,
claro.
El sol.
Sí.
Y el sol de mayo, ¿sabéis qué es? El sol de mayo.
El no. Sol de mayo, ¿no?
Es el emblema, que es este sol con una cara,
¿sí?
Que es el emblema que está en la bandera de Argentina y la de Uruguay.
Ah,
eso se llama
sol de mayo.
Luego hay algún western también, maravilloso. ¿Sí? Vuelvo al sol.
Vuelvo al sol. Está
señalando así. Vuelvo al sol. Qué barbaridad.
Bueno, y es una marca de coches también, Sol.
Sol es una marca de coches.
¿De dónde?
Del grupo Volkswagen, que lo hace en China. O sea, lo hace, es para China.
O sea, tú vas a China y encuentras coches con la marca Sol. Sol.
Sí, sí.
Bueno, ¿alguna canción más? A ver, yo estoy pensando.
La Costa del Sol. También se ve, ¿no?
Una canción tal vez.
Esta fue muy famosa también, hace unos añitos.
Es buena, sí, esta es buena.
A ver. Cuando el sol no regrese.
¿Quién era?
Quinta estación.
Quinta estación, bueno.
La estación de Sol.
ya has dicho Puerta del Sol. No vale ahora la estación
del Sol.
Luis
XIV.
Qué barbaridad. Por aquí me están diciendo por WhatsApp o Sole mío. Aquí todo el mundo quiere intervenir. Esto es una barbaridad.
Una más, que nos vamos.
Que te he hecho.
Sí, brigada.
Pues venga.
La canción que quieras. John Johnson.
Esta de aquí. Ahí, ve, un momentito.
A ver.
Una de Sabina.
Una de Sabina. Una de
Peor
para
el sol.
Para irnos una vez.
Qué bonita esta canción. Es que de verdad, es que no se puede poner nada con Silacio. Es tremendo esto. Oye, parece que lleva ahí toda la vida, pero no. Solo hace 20 años que la tecnología Wi-Fi vive con nosotros. Y eso que todos conocemos, alguna persona que lo que no sabe es vivir sin ella, ¿no? Eso es que va buscando la Wi-Fi por todas partes. Cada uno hemos vivido situaciones curiosas, por ejemplo, al viajar a otro país y necesitar esa conexión gratuita a través de Wi-Fi. Hoy, 20 de junio, se cumplen 2 décadas de la creación de esta tecnología de conectividad inalámbrica. Sus siglas vienen de Wireless Fidelity, es decir, fidelidad inalámbrica. Es una tecnología de transmisión de datos inalámbrica utilizada para Internet principalmente, y la ventaja fundamental que ofrece es que llega hasta donde la conexión cableada no puede llegar. Desde su nacimiento en 1999 hasta el desarrollo de su último estándar, Wi-Fi 6, este sistema lo utilizan actualmente 30.000 millones de dispositivos en todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Josep Albors es responsable de concienciación de SET España. Es un experto en todo lo referente a conectividad y redes inalámbricas. Hola, Josep. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es muy difícil explicar, para que lo entendamos todos, ¿cómo funciona la conectividad Wi-Fi?
Bueno, al final se trata de una tecnología que, aplicando ciertos estándares que incorporan la mayoría de productos que utilizan la red de Wi-Fi ahora mismo, permiten conectarse entre ellos. No es más que la emisión de ondas, y a partir de ahí pues se permiten envío de lo que nosotros llamamos como paquetes, que al final es la información que nosotros queremos enviar o recibir en nuestro dispositivo.
¿Y a qué llamamos un punto de acceso Wi-Fi?
Bueno, el punto de acceso Wi-Fi sería aquellos que nos permiten conectarnos precisamente a la red Wi-Fi. Puede ser nuestro router o pueden ser dispositivos más pequeños que lo que hacen es replicar esa señal Wi-Fi desde el router principal.
Uh-huh. Oye, cuando hablamos de Wi-Fi, normalmente nos preocupamos mucho por la seguridad, ¿no? Por ejemplo, tenemos Wi-Fi, por supuesto, en casa, tenemos Wi-Fi en el trabajo, en casa, ¿no? ¿Cómo podemos saber si nos están pirateando la Wi-Fi?
Bueno, hay mecanismos, ahora mismo se disponen de algunos muy sencillos, e incluso hay soluciones antivirus que ya los incorporan, que permiten saber cuántos dispositivos tenemos conectados a nuestra Wi-Fi e incluso identificarlos. Simplemente deberíamos ver si están ahí todos los dispositivos que nosotros tenemos conectados, y si detectamos alguno que no nos suena o no debería estar ahí, entonces cuando debemos empezar a sospechar.
¿Pero cómo lo hacemos? ¿Dónde entramos? ¿Dónde buscamos? ¿Cómo...?
Pues hay aplicaciones que se pueden descargar de forma gratuita, y otras como antivirus, precisamente como el nuestro de SET, que permiten mostrar esa información al usuario directamente desde un panel, digamos, de lo que es la red inalámbrica doméstica, de forma gráfica, sin tener que tener conocimiento de nada. Simplemente, o sea, es ver qué dispositivos hay.
¿Y tú ahí ves los dispositivos que hay conectados a tu Wi-Fi?
Exactamente, los ordenadores, dispositivos un poco más modernos como son las Smart TV, claro, videoconsolas que también hacen uso de la Wi-Fi, etcétera.
Con lo cual, si hay alguno que dices, este no me suena, o aquí en vez de 10 dispositivos, porque hay que ver la cantidad de dispositivos, estoy pensando ya, que tenemos en cada casa, ¿no?, conectados a la Wi-Fi, no sé qué media puede haber en una familia.
Dependerá de cada familia y cada usuario. En mi caso, Son bastantes, pero también es que hago un uso extensivo de esta tecnología.
Bueno, bien, porque tú además te dedicas a esto, pero yo creo que incluso cualquier familia ya normal tipo, ¿verdad? Pues qué menos de, estoy pensando, 10 incluso dispositivos.
Creo que te quedas corta.
Me quedo corta, sí, seguro que me quedo corta. Vale, pero si de repente aparecen 30, obviamente ahí está pasando algo, ¿no?
Sí, incluso hay una manera que obviamente estas soluciones lo que hacen es reconocerlas por una especie, vamos a llamarlo por forma simplificada, una matrícula, ¿vale? Una dirección, lo que nosotros llamamos Mac. Pues esa matrícula es la que identifica cada dispositivo. Entonces, cuando se reconoce ese dispositivo, incluso la información que proporciona, se puede identificar incluso de forma gráfica y reconocerlo, sin llegar a saber esa matrícula ni tenernos que meter mucho en lo que es la identificación del dispositivo. Entonces, eso es una forma muy fácil de reconocerlo actualmente.
Tengo una sensación, Josep, de que somos, hay de todo, obviamente, pero la mayoría somos un poco dejados con esto. Es decir, queremos seguridad, pero luego no ponemos los medios para tener realmente seguridad con la Wi-Fi, ¿no? No buscamos, por ejemplo, esta alternativa, ¿no? Este tipo de sistemas para ver si realmente alguien se conecta y nos está pirateando la Wi-Fi. Quizá no, somos descuidados también a la hora de buscar antivirus. No sé, tengo la sensación, ¿eh? O cuando nos dicen hay que cambiar la contraseña y a lo mejor no la cambiamos. No sé si somos un poco descuidados en esto.
Tienes esa sensación y estás totalmente en lo cierto. Buscamos la comodidad frente a la seguridad. Y la seguridad, por desgracia, casi siempre está reñida con la comodidad y usabilidad. En mi caso, que me dedico al tema de seguridad informática, pues veo como muchos usuarios, incluso de perfiles altos y que tienen a su cargo pues grandes empresas, a veces son reacios a implementar este tipo de medidas, aunque sean algo tan vital como la protección de sus redes Wi-Fi.
¿Y a qué red Wi-Fi deberíamos conectarnos y a cuál no? Es decir, cuando estamos, por ejemplo, en la calle, cuando entramos en una cafetería, cuando entramos en un sitio donde hay wifi y dices, ay, ¿me puedo conectar? Vale, te dan la clave y te conectas. ¿Esto es seguro? O cuando estemos conectados a una wifi que en realidad no sabemos muy bien qué tipo de wifi es, ¿no deberíamos hacer determinado tipo de operaciones?
Exacto, aunque también hay que decir que la situación ha mejorado con el paso del tiempo. Es decir, antes conectarse a una wifi era un poco menos que una actividad de riesgo. Actualmente, y gracias a la implementación, digamos, de protocolos más seguros, en las que, aunque te conectes y alguien esté intentando monitorizar, tanto tú en dispositivo estás utilizando comunicaciones seguras, aún sin saberlo, y el protocolo que se utiliza en esa Wi-Fi es también seguro, entonces los ataques son más difíciles de realizar, pero no imposibles. Con lo cual, yo personalmente intento evitar conectarme a cualquier Wi-Fi si no es estrictamente necesario y no es un caso de urgencia. Pero en mi caso es especial. Yo lo que recomendaría es que.
Pero, por ejemplo,
no hagamos...
tú cuando viajas y vas y te quedas en hoteles, ¿no te conectas a la red Wi-Fi del hotel?
Normalmente llevo mi propia tarifa de datos en una tarjeta adquirida para la ocasión.
Ah, ¿prefieres no hacerlo?
Prefiero no hacerlo, y más en los sitios en los que me suelo mover.
Vale, vale. Pero, ¿y esto vale para, quiero decir, para cualquier país de Europa o son en países a lo mejor, bueno, no sé, me refiero a otro tipo de países que no es Europa, yo que sea Asia, América y tal, o da igual, cualquier tipo de hotel en cualquier país?
Hombre, hay países, digamos, que son más, por así decirlo, peculiares, ¿vale? Ahí estaríamos hablando de la lista de sospechosos habituales. Obviamente, en China ni se me ocurriría conectarme a una red Wi-Fi, y en Estados Unidos, en según qué sitios, tampoco. Y en Europa, pues, más de lo mismo. Pero claro, aquí ya entra en juego la confianza. Yo lo que recomiendo es que la gente no... o intente evitar acceder a sitios de relativa importancia en lo que es la privacidad de datos para que no se vean expuestos, aunque normalmente las wifi van a estar debidamente o por lo menos mínimamente protegidas.
Comprendo. Bueno, tú viajas, como dices, con una, que me has dicho, una tarjeta de datos especial, ¿no?
Tarjeta o sí, o un router wifi que alquilo en destino también.
Comprendo que, bueno, tú eres un profesional de esto, pero para un particular, por ejemplo, ¿este tipo de opción sale muy caro?
No, para nada. Estamos hablando...
¿Y esto se hace en origen o se hace en destino?
Lo puedes hacer en origen y en destino.
Ajá.
Te lo pueden enviar a casa, depende del país también. Te lo pueden enviar a casa o puedes recogerlo allí mismo o te lo envían al hotel.
¿Y de cuánto estamos hablando para, no sé, para hacernos
pues
una idea?
Pues tarifas desde 20 euros por dos semanas.
Bueno, interesante, sin duda. Fíjate qué de cosas pueden salir que podamos aplicar a nuestro día a día y a la práctica hablando de la Wi-Fi, que, como decimos, cumple 20 años. Podemos pensar que siempre estuvo aquí, pero no. Hace 20 años que podemos usar la Wi-Fi. Por cierto, ¿cuál es el futuro? ¿Cuál es el reto que tiene esta red de cara al futuro?
Pues el futuro, lo principal que tiene es que se deje, digamos, de asimilar, como tú muy bien has dicho, el tema de inseguridad Wi-Fi y, sobre todo, ser capaz de interconectar más dispositivos a una mejor velocidad y, sobre todo, que no se formen ahora mismo los embudos que se están formando en algunas redes que son bastante grandes. Y para eso están desarrollando pues nuevos protocolos, nuevas medidas y nuevos dispositivos continuamente. Problema, el usuario doméstico. porque nadie se preocupa de ese dispositivo que tiene unas lucecitas y que mientras todo va bien, perfecto, pero si algo falla, pocos saben qué hacer, o incluso aunque no se den cuenta.
¿Pero te refieres a qué?
Al router.
Sí, claro, pero bueno, si algo falla, llamas al servicio técnico, ¿o cómo? ¿O qué quieres decir, que no sabemos qué hacer?
Pues que muchas veces el servicio técnico sigue unas pautas marcadas que consistirán en reiniciar el dispositivo, pero tú como usuario no entrarás a ver de qué tienes ese dispositivo, si hay alguna configuración de seguridad que pueda mejorarse, o si hay una actualización de firmware que evite que un atacante del exterior acceda a ese dispositivo y comprometa tu red. Son varios factores que, con un poco de concienciación y sobre todo por parte de los fabricantes y de las operadoras, podríamos mejorar el estado de la seguridad, ya no de la Wi-Fi, sino de todas nuestras redes.
Bueno, pues nada, habrá que ponerse a ello, que tenemos, por lo que veo, también mucho que aprender. Yo soy Alborz, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Veo a Paloma muy dispuesta a aprender todo
esto. Sí, la clave.
Cómo configurar el router.
La clave del router. ¿Alguien ha dicho que tengamos que leer en esos letreros tan pequeños?
Yo, esa, de verdad, esa cola. No hay cosa que haga más despacio que cuando tengo que meter la clave. Yo, fíjate, de letras y números, mayúsculas y minúsculas, que me exige la wifi. Porque es que si no,
nada,
tienes que volver,
hombre,
a empezar.
Y te quitan las gafas de cerca, porque es imposible ni con gafas.
No, yo ya he optado por hacer una foto con el móvil.
¡Ay, qué lista eres!
Y ampliar.
Eres una mujer de,
o sea,
mundo, Pili.
Es que si no, eso es imposible. Eso es imposible. Bueno, me llevas a línea directa, ¿no?
Vámonos a línea directa. Oye, seguro que te has dado cuenta, se trata de ese fuerte movimiento. Esto es mucho más sencillo, todo lo notamos. Que te replantees qué hacer con tu seguro de coches, el seísmo de Línea Directa, porque los de Línea Directa lo han vuelto a conseguir, han querido que tú pagues menos por tener el mejor seguro y prueba superada. Por primera vez, apunta los 6 meses gratis en tu seguro de coche. Disfruta y déjate llevar por este maravilloso seísmo en el 902-123-197, 902-123-197, las condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Yo a esta hora de la tarde, por lo que me dejaría llevar es por una buena bandeja con unas cuantas tapas. José Cobian, ¿qué nos están sugiriendo los oyentes en este día de la tapa?
Un montón de cosas y muy ricas que escuchamos en el 607-150602.
Me inclino pues por las gildas con algo de boquerón, con las gambas, gabardinas, calamares, un poco de todo.
Bueno, la tapa que más me gusta, pues una que se hace aquí en la provincia de Sevilla, en un pueblo que se llama Coria del Río, que son los albures en adobo. Eso está exquisito, es una exquisitez.
La gilda... Anchoa, aceituna y guindilla.
¿Has estado bien ahí?
¿A que sí?
Has repreguntado al oyente que lo veo.
Claro que sí, porque yo por Gilda no lo conocía.
Es una especie de banderilla.
Ahí está.
Pero en vez de ser la banderilla clásica, efectivamente lleva anchoa, aceituna y yo creo que, ¿cómo se dice?
Guindilla verde.
Sí. Está muy ricas, a mí me encantan.
Hombre, claro,
me
que sí, encantan. Tiene que estar súper rico.
Es que a mí todo el tema encurtidos, buah, o sea que me pongo a comer y no paro,
Esto tiene muy buena pinta, la verdad que sí. Yolanda también nos dice que no se complica, una anchoa buena del Cantábrico es un bocado exquisito, dice. Yo me las como solas con un chorro de aceite de oliva y de verdad que está exquisito.
Tenemos mucho anchoista.
Mucho. Sí.
¿No estarás influyendo tú? ¿Estarás yendo hacia el norte, tu tierra, en las llamadas o algo?
No, para nada. Y mira, muy sencillo, pero igual de rico, también esto.
Pues aquí en Jaén ponen buenas y suculentas tapas, pero he aprendido de mi padre que donde se pongan una cerveza con una aceitunita de cornezuelo, que se quite lo bailado.
Yo también reconozco que unas buenas aceitunas...
Claro que
¡qué ricas! Bueno, pues hablamos de tapas. ¿Nos sugieres alguna que hagas tú, que te quede muy bien? ¿O bien alguna que te comas en algún sitio? ¿O cuál es tu favorita? Hoy es el día de la tapa. Estamos hablando de eso. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida nos vamos a los estrenos de cine. A dream come true.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto, comisario, aquí.
Quietos,
dudas. Llama al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
¿Vamos a salir de aquí?
¿Que llevamos casi 4 horas encerrados?
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670 980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llega el buen tiempo y los juguetes salen a jugar. Son tus mejores amigos y te están esperando. ¿Y sabes qué? En la juguetería del Corte Inglés hay más juguetes que quieren jugar. Muñecos, figuras, construcciones, patinetes y hasta el 30 de junio con un 20% de regalo. Este verano vamos a jugar como dice Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. El Corte Inglés.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Oye, empieza la operación bikini y necesito ayuda.
Yo he ido a Naturhaus y con Slimbell 3 fases he perdido peso.
¿Con Slimbell 3 fases?
Sí, con Slimbell 3 fases he quemado grasas y perdido líquido.
Naturhaus es tu aliado. Entra en naturhaus.es o llama al 902 15 14 14.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del hábito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Vito Tourer y Vito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
He comparado una y otra vez y estoy como antes, igual de pez.
Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
¡Oli! ¿Sabéis lo que es levantarse con resaca? Yo antes lo sabía, pero ya no, porque desde que me tomo un Mano de Santo sigo absolutamente con mi vida súper feliz. De verdad que sí, hacedme caso. Y una cosita, lo podéis encontrar en el súper, en el hiper o en internet. Os doy palabra de Mario Vaquerizo y de Mano de Santo. La vida es mucho más feliz así. ¡Mua!
Vuelven los Tic Tac Days de Conforama. Solo durante 6 días añadimos descuentos adicionales a toda nuestra gama de productos. Recuerda, solo hasta el 25 de junio. Tic Tac, Tic Tac, en Conforama y Conforama.es.
No valorar un amanecer con likes ni una cena con un comment. Que no te importe la distancia para llegar a tu destino. Conducir un Cupra Teca con 300 caballos es medir el viaje en pulsaciones, no en kilómetros. Disfrútalo ahora por 350 euros al mes con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia y un año de seguro a todo riesgo incluido. Oferta válida financiando con Volkswagen Bank en 47 cuotas, comisión de apertura del 3%, 835,91 euros, entrada 7.836,51 euros, TIN 9,25%, TAE 10,79%, cuota final de 20.395,39, promoción válida hasta el 30 de junio de 2019. Más información en cupraofficial.es.
A que adivino lo que vas a hacer el próximo curso mirando tu taza de café.
Veo algo,
una beca de FP.
¿En serio?
Bueno, en realidad he visto la nueva convocatoria y sabía que te iba a interesar.
Si ya estás pensando en tu futuro, piensa en las becas de formación profesional de Fundación Repsol. Solicita la tuya antes del 16 de octubre en becasfp.fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Mira que a la luna se le ve el ombligo. Ojalá me hubiera dado cuenta antes.
A Juan Orellana, nuestro crítico de cine, que viene los jueves. Hola Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
También le gusta mucho la música.
Sí, efectivamente, sí, sobre sí, todo sí. La música buena.
Y el cine bueno, claro, y las películas buenas. Hoy la cartelera viene un poquito desigual.
Muy variada. De
muy variada, sí.
Para todos los gustos.
Pero desde luego uno de los grandes estrenos de la temporada ya está aquí. Toy Story 4.
Todos tenemos que asegurarnos de que no le pase nada a Forky.
¿Le ha pasado algo?
¡Bus! ¡Tenemos que recuperar a Forky!
Recibido.
Rescatemos al tenedor.
Woody me salvará.
Sheriff Woody siempre acude al rescate.
A ver, por lo menos una de las películas más esperadas, las tres anteriores de Toy Story, la verdad es que fueron muy buenas. ¿Qué pasa con la cuarta? ¿Qué es esta?
Pues mira, como tú dices, la trilogía la verdad es que estaba muy bien cerrada. La última, Toy Story 3, era muy buena, con un final apoteósico que la gente lloraba en la sala del cine. Y entonces sonaba arriesgado hacer una cuarta, ¿no? Como diciendo, ¿qué necesidad hay de arriesgarse a estropear una saga tan bien cerrada? Pero la verdad es que, como casi siempre, pues Pixar no decepciona. Y no es, es una película que está muy bien. Con personajes nuevos, en concreto un tenedor, Forky, que ya lo hemos visto en las marquesinas de las ciudades, y que es un personaje muy simpático, que además es una reivindicación del juguete casero fabricado por el niño, cosa que ya no se hace. Que antes el chaval en casa cogía cualquier cosa rota y se hacía su juguete y su muñeco. Y de alguna manera este personaje reivindica esa forma artesana de hacer muñecos en casa. Es un personaje muy divertido. Y luego también hay otros personajes nuevos. Los tradicionales siguen ahí, pero en un segundo plano. Incluso Buzz Lightyear pues tiene un papel más pequeño. Pero en cambio reaparece un personaje de otras sagas, que era aquella pastorcita de ovejas, con la que parece que vamos a tener un incipiente romance con el protagonista, ¿no? Con Woody. Y bueno, tenemos escenarios nuevos, una tienda de antigüedades, que es donde tiene lugar la trama, digamos, más inquietante, más oscura, ¿no? Tenemos una verbena de pueblo, una feria donde también hay espacio para muchas aventuras. Y la verdad es que no decepciona. Yo creo que es una buena película. Siempre se puede discutir si es un poquito mejor o peor que la otra, tal. Pero desde luego han acertado una vez más.
¿Qué nota le pones?
Un 8.5.
¿Un 8.5?
¿Cómo empezamos, Pilar?
¡Qué barbaridad! Es una notaza, ¿eh? Bueno, pues vamos con otra saga, porque vuelve Godzilla, rey de los monstruos.
Nuestro planeta perecerá, y nosotros con él, a no ser que liberemos a Godzilla.
Este es el planeta de Godzilla. Nosotros solo vivimos en él.
Además, de verdad.
Ya he perdido la cuenta de cuántas películas hay sobre Godzilla.
A ver, de la saga esta última americana, esta es Godzilla 2, pero Godzilla empezó en los años 50 con aquellas películas de monstruos japoneses en blanco y negro que eran de serie B, que se les podía ver casi la cremallera a los muñecos.
Y bueno, hacían lo que podían.
Hacían lo que podían y tenía su público y eran estupendas. Y ahora pues los americanos han convertido eso en un espectáculo a lo grande, multimillonario, con unos efectos especiales. Esta película es tremendamente espectacular en lo destructivo, porque no es Godzilla, es que hay 17 monstruos más, a cada cual más chungo, algunos o muchos con tres cabezas que parecen dragones, de hecho son dragones porque echan fuego por la boca. También tenemos otros monstruos bonitos, como una especie de mariposa que aparece y que es un personaje muy interesante. Y luego lo que compensa, digamos, esta trama de destrucción y de efectos especiales, pues es una historia familiar que protagoniza una niña que los seguidores de las series la conocerán por la serie de Stranger Things, que era la protagonista, y que aquí también viene a sufrir con dos, un padre que está en contra de los monstruos y una madre que está a favor, y ella no sabe qué hacer. Bueno, cine de palomitas que divierte, entretiene, la peli da lo que promete, no da otra cosa, con Vera Farmiga, Ken Watanabe, y bueno, pues un rato largo de espectáculo y diversión.
¿Y qué nota le ponemos a Godzilla, rey de los monstruos?
Un 7.
Bueno, tampoco está tan
mal. No está tan
para un
mal.
Godzilla. Tercer estreno, Nahuel, temporada de caza.
Es la última vez que te lo digo, cálmate. Y si no te gusta, ahí tienes la puerta. Mientras tanto, estás en mi casa. ¿Eso lo entendés?
Si vos querés, nos podemos ir a casa hoy mismo. Creo que ya fue suficiente, ¿no?
Busco el sol en un cielo nublado, busco brillar dentro del barro. Sé que a veces hablo demasiado, escúchame homie que ya nos vamos. Siempre sonrío a pesar de lo malo, se acaban los días.
Pues es una película argentina.
Efectivamente, una película argentina que es dura pero bonita. Es una historia como muy auténtica, que se desarrolla en un paraje maravilloso de la Patagonia. Y es la historia de un chaval, un joven muy agresivo, violento, que está marcado por la herida de la muerte prematura de su madre. Él vive con su padrastro y en una de sus jugarretas el padrastro decide mandarle una temporada de vacaciones con su padre biológico, que es un señor que ha fundado una nueva familia en la Patagonia. Entonces la película te cuenta esa historia que empieza muy dura, muy difícil, muy realista, pero que gracias a la dureza y a la vez el cariño del padre biológico va haciendo que este chico se vaya recuperando, se vaya humanizando y vaya recuperando su ser. A mí me parece una película muy bonita, muy creíble, muy positiva a pesar de su dureza, y luego nos brinda unos paisajes y unos ambientes maravillosos en el invierno de la Patagonia, con la caza mayor, por eso la película también se llama Temporada de Caza, porque el padre biológico introduce a este chaval en el mundo de la caza mayor. Y me parece una propuesta muy interesante, para, desde luego, para un público muy diferente del de Toy Story y del de Godzilla. Un público más adulto y que gusta ver historias interesantes, dramáticas, pero auténticas en la sala de
cine. ¿Y qué nota le pones?
Un 7,5.
Muy bien también, entonces.
Muy bien.
Y pasamos a otra película, En los 90. ¿De qué va esta película, Juan?
Bueno, pues esta es una película que dirige un habitual actor, Johan Hill, que se pone detrás de las cámaras y nos cuenta, nos lleva a los años 90 para contarnos la historia de una pandilla de patinadores, de skateboard, fundamentalmente de un chaval que tiene una madre que está como muy descolocada de la realidad, no tiene padre, y que en esa necesidad de pertenencia se vincula a un grupo de chavales un poco mayores que él, que le introducen, digamos, en el lado oscuro de la vida, le introducen en el mundo, pues, digamos, de los desclasados, en la iniciación en el sexo. Y el chaval, bueno, pues sí, intenta mantener un poco la inocencia de la mirada. Es una película bonita, interesante, con algunos diálogos y algunos personajes realmente acertados, pero que yo creo que no exprime del todo las posibilidades. O sea, que se queda un poquito corta, pero no deja de ser una buena propuesta.
A mitad de camino, vamos.
Sí, a mitad de camino, pero bueno, que nos habla de tantos chavales sin referentes de adultos en lo que se convierten, ¿no? O en lo que se pueden convertir.
Para tener una referencia un poco más clara, ¿qué nota le pones?
Un 7.
Un 7. Bueno.
Esta semana no vamos mal, ¿eh?
Muy bien. Bajando
ahora viene,
poco a poco,
ahora viene
pero
el
muy
bajón.
Bien. Vaya, hombre. El bajón con la influencia.
El insecto repelente dejará de existir. Esto es la muerte.
No pienso dejar que le haga daño a mi hija.
Tienes que vigilar a la niña de cerca.
¿La matarás?
¿Y el bajón tiene que ser con una película española o qué?
Bueno, pues no tendría por qué ser, pero bueno, lo es. Es una película de terror del debutante Denis Rovira, que ya había hecho 4 cortos, o 3, no recuerdo ahora, pero que bueno, en esta película que protagoniza Emma Suárez y que la premisa es interesante, porque es la historia de una familia que vuelve al clásico caserón asturiano de pasillos tenebrosos, donde
hombre,
vive la abuela.
El tema del caserón
está muy visto.
Sí, está un poco visto ya en
está
esto
la abuela
terror.
En coma, pero ¿qué pasa? Que esa abuela es bruja, que es Emma Suárez. Y entonces ejerce su poder maléfico desde el coma sobre la nieta. Y bueno, pues empieza bien, pero luego ya pierde los papeles y la gente ya al final se ríe. En las partes finales más gores y más terribles es tan disparatado y tan inverosímil que se carga lo que al principio, bueno, pues era una buena cosa, ¿no? Entonces, bueno, es una peli que en ese sentido defrauda. Tiene mérito porque ha tratado de hacer una película solvente y tal, pero bueno, tiene que ser para muy amantes del género y muy, digamos...
Ya, pero los amantes del género también son muy exigentes.
Claro, pues sí, muy amantes del género, pero muy generosos claro. De espíritu.
Ya. Y entonces, si le ponemos nota, ¿qué nota
un
es?
Un 5,5.
Un 5,5, sí que hemos pegado un bajón, ¿eh? Y vamos muy bien, pero bueno. Que, por
pero
cierto,
bueno.
me ha llamado la atención cuando has dicho que Emma Suárez hace de abuela.
Sí.
Claro, bueno, sí, podría ser.
Bueno,
podría,
primero, no, que podría ser una abuela joven, pero
una abuela joven,
serlo.
Pero es verdad que, claro.
Yo no sé qué edad tendrá, pero podría ser una abuela
podría
joven.
Ser una abuela joven, sí.
Pero aquí está también muy maquillada.
Ya me imagino.
Y hace
ya.
De anciana, muy anciana. Lo que pasa es que hay mucho flashback donde la vemos a ella, digamos, con su edad más
que se
actual.
Trata también de eso, entonces.
Exacto.
Bueno, pues esta es la cuestión y estos son los estrenos que nos atrae Juan. Yo creo que hay cosas muy, muy interesantes
esta
semana. Hay
por lo menos variedad.
Desde luego hay que ir al cine. Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio
necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera.
El discurso de Valls ha sido un discurso homologable. Y a última hora ha dado su apoyo a Ada Colau.
Necesitas el análisis del comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
¿Qué es lo que ha hecho Colau en cuanto ha sido nombrada alcaldesa? Sacar el lazo amarillo al balcón.
Con el entretenimiento que más te gusta.
Con las historias que cambian tus mañanas.
¿Y usted por qué llegó tarde y qué perdió?
Llegué tarde a licenciarme en el ejército.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
Mira, uno no sabe lo que le puede cambiar la vida hasta que pone un huerto en su ático. Además de cultivar alimentos, siento que cultivo mi alma, como si la paz floreciese en mi interior.
Bueno, a ver, quizá los 15 millones que te han tocado algo tendrán que ver en esa floración.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del cuarto este fin de semana.
¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada.
Ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
A bordo del transbordador espacial, aproximándonos a nuestro destino en 3, 2, 1.
¡A puntito de tirarnos por la tirolina más alta del mundo!
Misión La Tierra, porque aún nos queda mucho por descubrir aquí abajo. Nautalia Viajes, las vueltas dan mucha vida.
Este mes estate atento a que no te quiten la primera línea de playa, a que no te quedes en un atasco bajo el sol y a que no te sientes en una terraza sin sombra. Pero sobre todo, que no se te pase el mes del Avito. Este mes interésate por el bajo interés. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y no te pierdas las ofertas únicas para Avito Tourer y Avito Furgón, además de descuentos especiales en accesorios. Ya sabes, que no se te pase.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Oye, Cris, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una. En mi bloque la está poniendo todo el mundo y me preocupa que si roban entren en mi casa.
Ni te lo pienses. Si no te la pones vas a estar siempre preocupada por si entran a robar en tu casa. Por lo que cuesta, merece la pena vivir tranquilo.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón. Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón. Ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Seguido por unos...
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida, pero su fe nunca le abandonó.
¿Dudar de Dios no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hablamos con los oyentes, qué raro, en este programa de comer y en concreto de tapas. José Cobian se ha encargado de ir recopilando las sugerencias a lo largo de la tarde. ¿Qué dicen nuestros oyentes?
Mira,
José.
Una sugerencia para cuando vayas a un bar, si es que te gusta. Escucha cómo pide Pruden esto.
La taba que más me gusta, que en muchos sitios no la tienen, pero yo la pido. Digo, un bar, digo, me pone un matrimonio. ¿Qué es eso? Digo, pues tráigame usted una anchoa y un boquerón que yo los casaré. Eso lo junto, lo pincho y eso está exquisito. Una fusión de sabores muy, muy buena.
Es un clásico, ¿eh?
Una fusión de sabores.
Es un clásico la anchoa y el boquerón.
Le he puesto ese nombre.
Pues mira, matrimonio.
¿Pero cuántas anchoas han salido esta tarde?
Un montón.
¿Son anchoas? ¿Esto qué es?
Anchoa, boquerón, sardina, lo que más. Con diferencia. Y yo que pensaba que iba a ser pues croquetas, patatas, bravas, alioli, pero no, mira. María José de Alicante dice que su tapa favorita son unos buenos calamares rebozados con alioli.
Tampoco está mal eso.
No. Y Beatriz nos dice una tapa de lapas, Jan Parés, con taquitos de jamón serrano y chorizo y un poco de picante.
Yo las lapas las he probado y a mí no me convence, pero es una cosa personal mía. ¿Sí?
Sí.
Ah, no sé. Bueno,
sí, sí,
vale.
Sí. Venga, más en el 607-150602.
Hola, soy Manolo desde Inglaterra y una de las tapas que más me gusta hacer es tortilla rellena de cangrejo y recubierta con salsa de las patatas bravas.
Ah, una cosita suave, ¿eh?
¿Habíais escuchado alguna vez esa combinación? Porque las bravas sí, tortilla también, y bueno, bueno, salsa de cangrejo, pues, pero todo junto.
Debe haber encontrado un bar en Trafalgar Square que le ponen esto.
No, no, dice que las hace...
Las hace en casa porque no creo que lo encuentre allí.
Por eso digo.
Nos ha pasado la foto y tiene una pinta muy buena.
Ya, ya, ya.
Aviso. Y mira, Miguel Ángel dice el espeluznao de Almería. Es una obra de arte para el paladar. Pulpo semiempanado crujientito y con alioli. ¿Quién pudiera estar tomando una tapita de espeluznao ahora mismo en vez de estar pintando a 27 grados?
Pues sí.
Espeluznao.
Espeluznao, fíjate, pero qué bueno, ¿no? Pulpo
semiempanado, crujiente y con alioli.
Bueno, no lo he probado nunca.
Supongo que habrá que cocerlo primero el pulpo, que si no se quedará muy duro. Será primero cocido, luego empanado, luego...
Esperemos. Sí. Venga, seguimos escuchando en el 607-150602.
Champiñón a la plancha entero, quitándole el troncho. Una vez que tenemos el champiñón, hacemos ajo y metemos ese ajillo dentro del cuenco del propio champiñón, servido con un cacho de pan, evidentemente. Y puedes hacerlo también añadiendo tacos pequeños de jamón, y si no añades jamón, también puedes hacerlo con alioli. Ya cocido y bien horneado, y queda bastante bueno y rápido de hacer, con un poco de vino blanco.
Muy bien, ahora ya estamos en maridajes. Ahora hemos pasado de la tapa al maridaje.
Es que son unos artistas.
De la tapa al maridaje.
Nuestros oyentes son unos artistas.
Sí, pero vamos. Como si alguien ha apuntado todas las recetas de esta tarde.
¿Como tú?
Como yo, por ejemplo, que yo sí que las tengo. Pues ya tiene aquí para experimentar en la cocina durante un buen tiempo. Y claro, tanto hablar de tapas, que llevamos hablando desde las 3 de la tarde, y alguno como Sergio, pues al final le acabamos metiendo hambre.
Me estáis matando con las tapas. ¡Qué hambre! Una que a mí me encanta, que es la pulpada, lo que es la fritada de pulpada. ¡Oh! Eso está que te mueres. Te lías a mojar y no paras.
La frita de pulpada.
Pues debe ser igual que lo de antes, ¿eh? Debe ser el pulpo una vez cocido y después frito.
Pues sí. Mira. Y Miriam de Ceuta, que yo esto nunca lo había escuchado tampoco, nos dice que si vamos por allí no nos podemos perder corazón de pollo. Están muy ricos si los comes solos, pero también se les puede echar alguna
pero
salsa.
Pero que se llamarán así, pero será otra cosa, no corazón de pollo, ¿no?
Yo, bueno, yo estaba mirando...
por allá alguien ya está.
Yo estaba buscando y es típico de Ceuta, ¿eh?
Es que ¿sí? El corazón de pollo.
Sí.
Pero...
sí.
Hay un clásico que es el hígado de pollo, pero el corazón...
Sí. Ya me parece
hay
muy
que
raro.
Juntar muchos pollos, ¿no?
Bueno, yo lo que tengo es un hambre estas horas...
La foto que me ha llamado la atención la publica hoy el diario El País. Es la imagen de un lago tranquilo con el espejo del agua muy manso. No es ya río que riendo vaya, tampoco es mar que busque descansar corriente arriba. Está tranquila el agua que parece que ya no tiene deseo ni afán alguno, tiene esa quietud que nunca le llega a uno. La imagen es del lago El Estor, en Guatemala. Al fondo unas montañas altas y pardas, un trocito de cielo poco azul y algunas nubes pequeñas y tímidas. En el centro de la instantánea, una canoa de cuero larga y estrecha. En la borda, la madera de algún árbol sin pulir. En la proita de la canoa cuelga una cuerda, un cabo que quizá tenga en el fondo una piedra que sirva de ancla. La chalupa viene de un tiempo lejano, que es muy probable que se hicieran así hace miles de años. En la foto no suenan las caricias tiernas que las olillas le hacen al bote, pero es fácil adivinar que suena en este retrato un chop chop lento, rítmico, una llamada del agua, como todas las llamadas de verdad, discretas. Y en la popa de la antigua embarcación un pescador, un hombre mayor que lanza una red sin violencia. Y no se distingue, pero es muy posible que todo en el pescador sea viejo. Su piel, sus gestos, su manera de echar y recoger la red, todo menos los ojos, que seguramente tienen los ojos... el color verde del agua verde y no haya en ellos sombra de derrota a pesar de las muchas horas en las que no saca ni una triste carpilla. La foto no se puede oler, pero se puede uno imaginar el tufo fuerte de las redes, de las entrañas oscuras de los peces que se quedaron enredadas en el nylon. Terminará el viejo su labor y se quedará esperando porque el tiempo aquí lo es casi todo. Y mientras espera, oirá la salmodia suave del lago contra la barca y mirará el viejo las montañas y el espejo cambiará de color y el sol se irá marchando y se sorprenderá el viejo sin aspavientos de que haya sol, espejo y montañas y repetirá muy bajito montañas, agua, sol, como quien dice un romance de amor y se mirará el viejo las manos y dirá yo, como quien dice un romance de amor. Y se sorprenderá, sin aspavientos el viejo, pero con una emoción profunda de estar vivo.
Los de la tarde vamos buscando ya la quietud y mientras tanto llega la linterna con Ángel Espósito.